Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Soy Eduardo Briceño. Hoy vamos a hablar de la frontera colombo-ecuatoriana. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados de la Red de Paz. Ellos son el general Jairo Rolando Delgado Mora.
Un concepto de paz es desarmar y desmovilizar una estructura insurgente. Pero el otro concepto de paz, que es el más importante, es cómo resolver ese déficit de presencia del Estado, ese déficit de acción social del Estado, que es una de las mayores dificultades.
Y también tenemos invitado a Raúl Alejandro Delgado. Él es antropólogo de la Universidad Nacional, cuyo trabajo se ha centrado en comunidades afrocolombianas y consejos comunitarios.
Yo creo que es el momento de replantear todas las estrategias de intervención social en Tumaco y de seguridad y demás, porque estos son problemas que ya los hemos vivido en el pasado y hasta el momento no se les ha dado una solución real.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Raúl y general, pues el asesinato de los periodistas ecuatorianos y más recientemente la decisión del presidente del vecino país, Lenín Moreno, de renunciar a la condición de su país como país garante en los diálogos, pues en los diálogos exploratorios todavía con el ELN, pues nos obliga a cambiar un poco el foco de frontera. Creo que nos hemos enfocado mucho en Venezuela y por lo menos mediáticamente la frontera ecuatoriana no había estado tanto en la agenda. Hoy en día ahí hay dos disidencias de las FARC que se disputan el territorio con otros grupos armados como el ELN y otras BACRIM. Usted, de manera general, ya hablando, empecemos por el contexto de las relaciones internacionales, ¿cómo ve que ha cambiado esta relación? Porque creo que ese es el primer factor que hay que entender, las relaciones entre Colombia y el vecino país, Ecuador.
Imagínese que el cambio que usted plantea, Eduardo, está producido nuevamente por las FARC o por una expresión de las FARC. Es decir, hoy lo que tenemos son FARC desmovilizadas y FARC disidentes. Y las FARC disidentes son las que propician, si se quiere, esa crisis nuevamente bilateral con Ecuador. Y veníamos de otra crisis producida por las anteriores FARC, cuando la Operación Fénix. Y en medio de eso, digamos, como núcleo central, el problema del narcotráfico. Entonces, mire usted que realmente no son elementos desde los actores y desde los hechos nuevos, porque pues tenemos una expresión de la FARC que son las disidencias, y tenemos el narcotráfico, que si recordamos, generó también momentos de tensión muy fuertes con Ecuador, incluso con intención de demandas, recordemos, por el gobierno del presidente Correa, cuando se estaba fumigando muy cerca de la frontera o se estaba asperjando, que fue necesario, digamos, suspender realmente esto. Entonces tenemos dos elementos, un actor que es FARC, narcotráfico, digamos, en medio de una región afectada de manera muy sensible por problemas sociales realmente que son muy, muy, muy incidentes y que tienen una gran relevancia, que esto podría ser la diferencia, digamos, con la frontera con Venezuela, un poco, que es un poco, digamos, distinto,
¿no? Claro, enfoquémonos en la de Ecuador por hoy. Ya lo habíamos invitado en otra oportunidad a hablar de Venezuela, pero hoy quedémonos en Ecuador. Raúl Alejandro, usted está en Tumaco hoy y está en el terreno, y eso nos parece muy interesante. ¿Usted cómo ha visto desde el territorio los cambios en la política del vecino país? Porque sin duda alguna, pues ha cambiado la política, es una política, digámoslo, más agresiva para con estos grupos armados. El vecino país decide empezar a fortalecer desde lo militar la presión, y bueno, esto tiene los resultados que hemos visto, Raúl Alejandro.
Bueno, aquí en Tumaco respira mucha incertidumbre en cuanto al cambio de la política en el Ecuador, porque siempre se habían mantenido unas relaciones amigables, normales, entre ambos países. Así que este es un aspecto sin precedentes, que se mantuviera una ofensiva militar en la frontera, y queremos saber cómo esto puede afectar en las personas que viven en esa zona y que tienen familia en ambos lados de la frontera, dado que este es un territorio donde siempre fue habitado por familias extensas que se ubicaron en ambos lugares. Han mantenido una relación continua con el Ecuador en aspectos culturales, comerciales, familiares, sociales y demás. La movilidad, que es tan importante entre las familias que se ubican en esta región, que algunos la denominan la gran comarca del Pacífico.
Claro, y en ese sentido me llama mucho la atención, General Delgado, pues que Guacho es una persona que nació en Ecuador, ¿no? Y esto muestra muy bien lo que describe Raúl Alejandro Delgado. Pero más allá de eso, General, pareciera que este ataque se le ha puesto nombre propio. Y no pareciera mucho que se esté pensando en términos mucho más amplios, ¿no? Ayer, en estos días, oíamos a la ministra diciendo, nos comprometemos a buscar a Guacho. Y todas las noticias se han enfocado en ese nombre propio. ¿Tiene sentido ponerle nombre propio a este problema?
Bueno, yo pienso que Ecuador está conmovido por una situación que considero coincide con lo que señala Raúl, sin precedentes en cuanto al homicidio de los periodistas. Y alrededor de ese homicidio, pues lo que estamos observando son FARC disidentes, es narcotráfico, es decir, es un escenario en donde los actores, digamos, no han cambiado, sino la forma como se han visto esos actores y cómo se han tratado. Por eso, digamos, la pregunta suya del cambio de política. Me parece que, obviamente, la prioridad en ubicar a conocido como Guacho está relacionada con un hecho criminal, con un hecho delictual que conmovió la opinión pública de un país, en donde está comenzando a reaccionar frente a lo que ellos consideraban superado. Porque es que durante la fase, digamos, del conflicto con las FARC desmovilizadas, se consideró que este conflicto afectaba sensiblemente la región y que una vez se llegara al acuerdo y entráramos al posconflicto, esto se iba a superar. Pero lo que estamos viendo en el posconflicto es que casi que se profundizó o se agravaron algunas circunstancias que parecería no estaban previstas y sobre todo han sorprendido a los dos gobiernos y por eso parte de eso es lo que estamos viendo.
Raúl, le hago la misma pregunta, pues se le han puesto nombre propio a esta lucha, a este problema en específico en esta frontera de Guacho. ¿Usted cree que tiene sentido centrarlo en este personaje del cual nos vinimos a enterar los colombianos, por lo menos de las capitales desde Bogotá o desde muchas otras, de su existencia hasta hace muy poco? ¿O esto es un problema que trasciende a la existencia de este disidente de las FARC?
Yo creo que este es un asunto que trasciende a esa persona. Es la serie de problemas sociales acumulados históricamente que ocasionan que muchos jóvenes se involucren en grupos armados. Así que la presencia de este grupo es apenas un aspecto entre otros que son urgentes por resolver. En el momento, hasta cuando no se resuelvan la falta de oportunidades, donde no se llegue al campo con verdaderas alternativas al cultivo de la coca, yo creo que no se va a lograr nada, así se supere la presencia de este grupo o no, porque realmente lo que aquí vivimos es un caldo de cultivo para que los jóvenes se involucren en estos grupos. Así que hasta que no existan canales de producción, donde no existan centros de acopio, ruedas de negocios, distritos de riego, comercialización de productos legales, transformación de los mismos, precios de sustentación a los productos que tienen los agricultores, vamos a seguir en lo mismo. Y si a su vez no centramos unos programas reales y sostenibles en el tiempo para los jóvenes, esto va a continuar igual. Si entonces lo que se siente aquí es que, claro, llegan muchas tropas, mucho personal armado, seguramente cuando consigan el objetivo se irán, y hasta el momento no se ha avanzado verdaderamente en la solución a los problemas estructurales de Tumaco. la implementación ha sido muy coja. Le ha faltado bastantes herramientas y eso es lo que conlleva a que estos grupos y el negocio del narcotráfico aproveche este contexto para fortalecerse.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacía.com. General, ya Raúl lo decía en la sección anterior, acá la implementación está muy coja. Todavía faltan muchos elementos para lo que él denomina el desarrollo territorial. Y creo que es un tema que usted ha estudiado muy bien, tanto el desarrollo territorial como la presencia de narcotráfico. Creo que usted es un experto en esos dos temas. ¿Qué está pasando ahí en esos términos? ¿Cómo se puede encontrar una salida efectiva hacia esos planes de desarrollo territorial que están acordados en el Acuerdo de Paz y que aparentemente darían una solución definitiva a este problema?
Es que a lo que Raúl denominó problemas sociales acumulados, se le adiciona el problema acumulado del narcotráfico, de los cultivos de coca, y el problema acumulado de inseguridad. Entonces, digamos, hay tres factores críticos todos. Me parece que simultáneamente y con la misma intensidad, con la misma capacidad, deben resolverse. Si nosotros comenzamos a priorizar unos sobre otros, lo social o lo del narcotráfico o lo de la seguridad, me parece que se van generando unas condiciones de debilitamiento en uno de los ámbitos. Pienso que en ese concepto de construcción de paz en el que supuestamente estamos avanzando ahora, la paz se convirtió en un concepto disímil. Es decir, un concepto de paz es desarmar y desmovilizar una estructura insurgente, pero el otro concepto de paz, que es el más importante, es cómo resolver ese déficit de presencia del Estado, ese déficit de acción social del Estado, que es una de las mayores dificultades. Pero en este momento, por el hecho criminal, por el hecho de violencia que se da, obviamente tienen que haber unas respuestas, lo que no significa que lo social pase a un segundo plano, y me parece que lo social se ha enfocado también por resolver el problema de los cultivos de coca. ¿Cómo va el tratamiento que se está haciendo con las familias? ¿Cómo se está dando la alternatividad para otro tipo de cultivos, otro tipo de opciones, en ya sea agroindustriales, agrícolas o de otras características? Me parece que ahí todavía hay un gran rezago, que si no logramos mejorar esas condiciones, obviamente narcotráfico, inseguridad y problemas sociales van a seguir afectando mucho la región.
Raúl, en este momento usted nos contesta desde Tumaco y quisiera contarle a las personas que nos oyen lo difícil que ha sido comunicarse. En el momento de grabar esta entrevista, el ELN, aparentemente, según lo hemos visto registrado en distintos medios, voló una torre de energía, por la cual Raúl en este momento tiene muy poca batería y estamos tratando de hacerlo rápido. Asimismo, la señal ha sido muy difícil de coordinar porque los operadores, por supuesto, a falta de energía, no funcionan de la mejor manera. Eso para pedirle, Raúl, que nos ayude un poco a describir cómo es la situación de la sociedad, usted que ha estudiado las comunidades tanto afro como indígena de la zona, cómo se siente, cómo es esa zozobra que está generando todo este problema que está estallando y de qué manera.
Este es un pueblo con una inmensa capacidad de resistencia que ha sabido sortear cada dificultad que se le ha presentado, dando respuestas creativas para resurgir de las crisis que siempre han estado presentes. Así que cuando no hay energía, se afectan varios otros servicios y una familia puede gastar un día entero intentando resolver las necesidades básicas. Creemos que los tumaqueños son personas que están preparadas para inmensas dificultades, pero ya es el momento en que se les recompense tantas injusticias vividas, ya que, por ejemplo, cuando falla la energía, muchas veces falla el agua, porque hay casas que no tienen acueducto, que tienen que surge utilizar la motobomba eléctrica para abastecerse de agua. Cuando no hay energía, tenemos que ir a buscar combustible, que por cierto es muy escaso. Entonces, cuando no hay combustible, toca hacer una inmensa fila o comprarla de contrabando. Igualmente, escasea el gas. El gas es caro y difícil de conseguir. Así que hoy en día estamos luchando por lo básico. Y creo que es uno de los aspectos que a veces no se tienen en cuenta en el país. Falta esa capacidad de comprensión de que nos afectamos de todas las maneras posibles. Y si a eso le sumas la incertidumbre por lo que pueda pasar en los territorios, y si le sumas la violencia generalizada que ha experimentado Tumaco, es un panorama muy adverso. Hace no mucho tiempo, te estoy hablando hace un mes y antes, teníamos homicidios a diario, que no solamente cobraban la vida de las personas involucradas en los grupos armados, sino también personas que estarían ajenas a estas actividades delictivas. Yo creo que es el momento de replantear todas las estrategias de intervención social en Tumaco y de seguridad y demás, porque estos son problemas que ya los hemos vivido en el pasado y hasta el momento no se les ha dado una solución real.
General, me pareció muy impactante la palabra, la frase que usa Raúl Alejandro, es luchar por lo básico. O sea, no estamos hablando de nada distinto a lo que él ya describía: agua, luz y todo lo que eso implica en términos de salud, de que la gente pueda ir a trabajar, a las escuelas, todo esto en medio de una zozobra que él ya lo decía, a principios de este año, asesinatos diarios en la mitad de la ciudad, como si en Bogotá fuera acá en el Parque Nacional, o en fin. ¿Qué soluciones puede haber en ese sentido en términos de intervención?
Yo pienso que hay un momento importante para los dos países en medio de la crisis, y es que tienen que definirse mínimo dos puntos de una nueva agenda, teniendo en cuenta que ya hubo unos mecanismos. Recordemos, por ejemplo, que en temas de seguridad, sobre todo, estaba la Comifron, que entiendo que esta Comisión Binacional Fronteriza sigue vigente.
Así es.
¿Qué pasó con ella, no? Digamos, ¿cómo se manejó, cómo se desarrolló? Porque a veces son mecanismos que caen en una inercia por menguar la voluntad de los mandatarios. Yo pensaría, por lo tanto, que hay dos aspectos prioritarios en una nueva agenda, que son cómo enfrentar el problema del narcotráfico fronterizo del enfoque bilateral y cómo hacer una agenda de desarrollo bilateral de la frontera. Porque definitivamente lo que uno encuentra es, lo decía Raúl, digamos, hay familias que en su cotidianidad casi viven de los dos países, dependen de los dos países. Uno podría pensar que en el lado de Nariño obviamente habría un mayor rezago social que en el lado de Ecuador. Obviamente demanda una mayor capacidad del gobierno en revisar y priorizar agenda de salud, agenda de educación especialmente, y de infraestructura, en donde hay una difícil situación, por lo que señala Raúl, por ejemplo, cómo hay un efecto dominó. Una vez se va la luz, se afecta el agua, se afecta el gas, y las familias comienzan a tener una serie de dificultades que agravan indudablemente su situación.
Raúl Alejandro, estos son dos puertos, Tumaco y el puerto de Esmeraldas en Ecuador, que han estado en constante disputa, justamente porque son puntos estratégicos para el narcotráfico. Más allá de esos, de esa idea, me gustaría entender, que nos ayudara a entender cómo es que se da la dinámica en la frontera. Si es una frontera que está súper marcada, súper estricta, o cómo se están dando estas dinámicas un poco fluctuantes entre los dos países para pensar, como lo decía el general, que esto es un problema binacional.
Bueno, para las familias, con sus estrategias de adaptación, la frontera no ha significado un obstáculo para la conformación de redes de relaciones, de intercambios comerciales, de visitas entre los dos países, no ha sido una frontera que impida ello, pero uno sí nota que del lado ecuatoriano no existen los cultivos de coca. Ahí uno se preguntaría, ¿por qué allá no siembran coca y acá sí tienen que hacerlo? Si tú te fijas, en el lado ecuatoriano, de, por lo menos en la parte de San Lorenzo y de Parroquia Mataje, hay una infraestructura educativa significativa, hay puestos de salud, hay centros de acopio, hay canales de comercialización. Yo creo que es una de las explicaciones válidas para saber por qué los agricultores ecuatorianos no tienen que involucrarse en estricto sentido a la siembra de coca. Si tú estás del lado ecuatoriano colombiano, hay un déficit de vías terciarias y de vías principales, una demora enorme en la construcción de la carretera binacional. Cuando me refería del lado colombiano, aún hay un déficit enorme de infraestructura educativa en cuanto a cobertura y calidad. Refería a que en el lado colombiano la infraestructura educativa aún es deficiente en términos de cobertura y de calidad y también, y igualmente en infraestructura de salud. Todo eso contrasta con el lado ecuatoriano, donde hay unos avances más significativos desde ese lado.
Este programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacía.com. General, para cerrar el programa de hoy, dado que estamos en periodo de elecciones y que pronto los colombianos elegiremos un nuevo presidente, ¿qué recomendaciones usted haría desde su experiencia, su larga experiencia en temas de desarrollo territorial, manejo de narcotráfico, para que se intervenga de manera exitosa esta frontera y podamos construir un proceso de paz exitoso? Que creo que aquí, en las fronteras, es donde está en juego realmente esto y donde se está poniendo a prueba realmente este proceso de paz.
Yo pienso que hay que generar una agenda, yo llamaría una agenda integral de seguridad y desarrollo social de la frontera sur. Yo pienso que ahí es donde hay que concentrar y donde ahí deben existir tres elementos claves: lucha contra el narcotráfico, seguridad y desarrollo social. Esos tres componentes no se pueden separar, porque es que, por ejemplo, el cultivo de coca involucra muchas familias que necesitan soluciones. La infraestructura o el déficit de infraestructura ocasiona otras dificultades que afectan, por ejemplo, la presencia de los niños en las escuelas, el sector salud. Y obviamente la inseguridad, con esas características, pues obviamente propicia una gran intimidación que impide que se vayan avanzando los programas. Me parece, por lo tanto, que el nuevo mandatario de los colombianos, a partir del 8 de agosto, lo que tiene que concentrar sus capacidades en una agenda integral de carácter local y en una bilateral que también coincida con los tres elementos: lucha contra el narcotráfico, desarrollo social fronterizo y seguridad.
Raúl Alejandro, le hago la misma pregunta. ¿Usted qué recomendaciones daría para el próximo gobierno? Y bueno, lo que resta de este, para que la situación de las fronteras, específico la colombo-ecuatoriana, desde donde usted nos contesta el día de hoy, puedan tener un proceso de construcción de paz exitoso.
Sería necesario, primero, una agenda global de desarrollo en la frontera, llenar la frontera y Tumaco como tal de verdaderas oportunidades en términos de vías terciarias, canales de comercialización, centros de acopio, ruedas de negocios, distritos de riego, precios de sustentación a los productos, al de la economía extractiva. Eso es como primer punto. Otro, apostarle directamente a los jóvenes, previendo verdaderas oportunidades reales, sostenibles y en proceso durante el tiempo, para que por fin encuentren otras alternativas distintas al mundo ilegal. Y asimismo, creería yo que es necesario como una nueva arquitectura institucional. Hemos visto que el modelo de intervención del Estado en Tumaco ha fracasado y creería que es necesario, por ejemplo, la creación de una gerencia especial, una alta consejería de la presidencia para Tumaco que coordine todos estos planes, tanto en términos de seguridad, en términos de desarrollo y de política fronteriza. Así que si no se tiene una figura con la verdadera capacidad de intervención y de respeto ante tantas instituciones involucradas en el Pacífico, no se lograría avanzar si no hay un cambio de modelo en la arquitectura institucional. Así que creería que esas recomendaciones son necesarias, ya que lo que sí, hay, sí. Sí debe reconocerse es que ha habido muchas equivocaciones en la forma de comprender el Tumaco y de intervenir en términos de seguridad y socialmente estatal.
Descarguen el app de Acorde FD tanto en Android como en iOS para escuchar el podcast de La Silla Vacía y muchos otros más. Siempre al final de este programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, una lectura, una página de internet, inclusive una película. Para todos aquellos que llegaron al final de este programa y les interesó el tema de manera particular, puedan profundizar en el general. ¿Qué nos recomienda?
Eduardo, con Konrad Adenauer, tanto con el Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga, y si mal no recuerdo, La Silla Vacía también colaboró, se escribió un libro sobre fronteras. No tengo el dato preciso del nombre, pero uno lo puede arrastrar por el Instituto de Ciencia Política.
No, ahí les dejamos el link para que lo busquen.
Y pienso que ahí hay un abordaje del problema de fronteras, en donde hay un contenido que permite, digamos, encontrar una alternativa académica investigativa para atender esta situación.
Ahí les dejamos el link, no interesa que no se acuerde el nombre, pero una lectura que vale mucho la pena hacer. Raúl Alejandro, ¿qué lectura nos recomendaría usted el día de hoy para comprender este problema en profundidad?
Les recomendaría el libro Vivir Sabroso, de Natalia Quiseno, que si bien se refiere a la lucha y resistencia de comunidades negras del Atrato, también da una idea de esa lucha pacífica, de esa resistencia cotidiana y de todas las estrategias territoriales que tienen las comunidades negras en el Pacífico. Así que esa sería mi recomendación, porque evoca esa espiritualidad afrocolombiana y ese amor por la vida y por el territorio.
General Delgado y Raúl Alejandro, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa, y especialmente a Raúl Alejandro, que en este momento tiene especiales problemas de comunicación. A todos ustedes por escucharnos. Recuerden que este programa, como el que hacemos todos los domingos, es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación. Pero también, si se suscriben en plataformas como iTunes o Stitcher, pueden recibir una notificación cada vez que salga nuestro programa. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversaciones.